El enclave de la ciencia.
Científicos, en el último programa descubrimos la colonia de hormigas caníbales de Polonia. Esta semana hablaremos de la grave situación del Mar Menor. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos hablaremos sobre el virus que puede acabar con el cáncer. En misceláneos conoceremos la grave situación ambiental del Mar Menor y en busca del vuelo 19 descubriremos la inteligencia artificial que puede predecir tu muerte. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, en Cuaderno de Bitácora, con José Antonio López y Raquel Holgado.
El 21 de noviembre se celebra el primer Simposio Nacional de Investigadores de Cáncer de Páncreas, en el Patio de la Infanta. Simposio que está organizado por la Fundación Biomédica Miguel Servet.
En él se hablará del papel actual de la tecnología en el sector médico-científico, sin dejar de lado la importancia que tiene el valor relacional. Además, se expondrán técnicas punteras para conseguir los mejores y más eficaces resultados.
Comienza la iniciativa Micromundo, un proyecto para concienciar a los adolescentes sobre el uso de antibióticos. Los alumnos de Biotecnología, Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza comienzan su formación para realizar talleres en las aulas de los institutos durante este curso.
Además, coincide con el Día Europeo y la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antibióticos con el respaldo de la OMS. Los objetivos son aumentar la información sobre los antibióticos para impulsar su buen uso.
Comienza la cuarta semana de la ciencia del Valle de Benasque. Este programa incluye conferencias divulgativas, realización de experimentos, concursos científicos, exposiciones, monólogos, teatros y escape rooms.
Esta semana, organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza, tendrá lugar desde el 18 de noviembre hasta el día 22, en el Centro de Ciencias de Benasque, Pedro Pascual.
La fauna del Mar Menor está sufriendo las consecuencias de la contaminación. Es la hora de curiosear en la ciencia, con misceláneos de la mano de Jaime Cabeza y una servidora.
Misceláneos.
Un estudio científico ha empezado a investigar la situación de crisis del Mar Menor, debido al cambio que se está produciendo en la laguna desde 1980. ¿Puede deberse esto al cambio climático?
Reduce la cantidad de oxígeno que hay en el agua disuelto y entonces mueren diferentes especies, como pueden ser primero las plantas, y como las plantas no producen más oxígeno para los peces, pues los peces acaban muriendo también, como ha ocurrido en el Mar Menor.
Mucha de la basura que los seres humanos generamos acaba finalmente en el mar. Esto puede llevar a un efecto más inmediato, como la muerte de algún animal ahogado por ella, pero también puede tener un efecto a largo plazo que puede llevar hasta la extinción de algunas especies.
Que puede producir un aumento del nivel del mar o también puede provocar que se derrita el hielo en los polos y que puede afectar a la vida de algunos organismos y a los ecosistemas.
Mueren muchos microorganismos y la biodiversidad de ríos y mares a causa de, por ejemplo, muchas empresas y fábricas que echan vertidos a los ríos, mares y demás que matan a estos animales, vaya. Y al fin y al cabo nos afecta también a nosotros.
El pasado mes de octubre se produjeron muertes masivas de peces y crustáceos en el Mar Menor. Todo apuntaba a que esto fue provocado por la dana, o depresión aislada en niveles altos, aunque parece ser que no es del todo cierto.
La dana no fue la causa de la muerte de todos estos seres vivos, sino que ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso. Durante casi 40 años, la laguna recibe grandes cantidades de materia orgánica y nutrientes procedentes de vertidos de la naturaleza, entre los que se encuentran aguas residuales urbanas y, sobre todo, flujos contaminantes de la actividad agraria y agropecuaria.
Esto provocó que a partir de los 4 metros de profundidad se quedara gran parte del mar sin oxígeno. Esto se debe a la entrada de sedimentos y nutrientes en la superficie del agua que impiden la transferencia de oxígeno hacia partes más profundas.
Esto fue lo que provocó la muerte de los animales. Además, este sedimento a la superficie del agua redujo en gran parte la luz que llegaba al fondo del mar, impidiendo la actividad fotosintética de la vegetación debajo del mar.
Las consecuencias de estas malas prácticas durante todos estos años se vieron el pasado octubre. Este fenómeno se está estudiando en el Instituto Español de Oceanografía, donde parece que todavía estamos a tiempo de arreglar las cosas. Científicos han desarrollado un virus que puede acabar con todos los tipos de cáncer. Nos lo cuenta Pilar Martín Duque, investigadora de ARAID en el IACS, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y Raquel Holgado.
Vencer al cáncer con un virus puede ser el hallazgo del siglo XXI. Un grupo de científicos liderados por el Dr. Yuman Fong del Centro Oncológico Integral City of Hope en Los Ángeles ha diseñado un virus basado en la viruela de vaca capaz de acabar con todos los tipos conocidos de células cancerosas.
El virus, bautizado como CF33, ha sido desarrollado por la empresa australiana de biotecnología Imugene tras comprobar su eficacia al reducir toda clase de tumores en ratones. La vacuna es un virus del ADN bicateriano de la familia Poxvirus, que es inofensiva para los humanos. La investigadora de ARAID en el IACS, Pilar Martín Duque, nos explica cómo se puede hacer virus oncológicos.
Otras variantes que se pueden hacer para hacer virus oncolíticos es ponerles promotores selectivos de tejidos. Es decir, si en cáncer de próstata está sobreexpresado PSA, el antígeno específico de próstata, se le ponía delante del motor de arranque del virus, que normalmente era un gen temprano, se ponía el promotor de PSA, de manera que solo las células que tuvieran sobreexpresión de PSA iban a arrancar el virus. Aunque el virus infectara todas las células, solo iba a arrancar su replicación en las células en las que tuviera sobreexpresión de PSA, y así con el tejido que se quisiera.
Hasta el momento, todos los ensayos que se han realizado con virus para tratar el cáncer han fallado por ser demasiado tóxicos, lo que preocupaba que pudiera matar también al hombre. El virus oncológico, como se le conoce, tiene un alto grado de efectividad ya que fue el componente activo que erradicó la viruela, una de las enfermedades más devastadoras conocidas por la humanidad.
La vacuna tiene un ciclo de vida corto y se propaga con rapidez de una célula a otra sin llegar a integrarse en el genoma del huésped. Pero, ¿cómo funciona el tratamiento? El virus se inyecta directamente en los tumores, donde se espera que se infecte a las células cancerosas hasta hacerlas explotar. A continuación, el virus deberá alertar al sistema inmunitario de que hay células cancerosas para buscarlas y hacerlas desaparecer. Pilar Martín Duque expone cuáles pueden ser los posibles efectos secundarios.
La mayoría de los efectos son los efectos que podrías tener con una infección. O sea, efectos de inflamatorios, efectos febriles, efectos pues, sobre todo al órgano al que vayan, que como vuelvo a decirte, muchos de ellos lo primero que van cuando van en circulación, si se inyectan intravenosamente, es al hígado. Entonces acaban teniendo una inflamación hepática, acaban teniendo efectos pues, del organismo intentando eliminar una infección bastante grande. Pero estamos hablando de cáncer, entonces aquí hay que poner una balanza qué es lo que se quiere hacer, si tener esos efectos secundarios o intentar tratar los tumores que en muchos de estos casos se utilizarán para patologías incurables.
Los ensayos clínicos en humanos comenzarán a principios de año en Australia, donde participarán pacientes con cáncer de mama, melanoma, cáncer de pulmón, vejiga, cáncer gástrico e intestinal. El objetivo es identificar en qué tipo de enfermedades es más efectivo. Aunque el tratamiento es esperanzador, no garantiza efectos positivos en los humanos. Ahora solo nos queda rezar para que esto funcione.
Una inteligencia artificial puede predecir la muerte. Lo conocemos en Busca del vuelo 19 con Sergio Herrero y Alba Castillo.
En busca del vuelo 19.
Una inteligencia artificial es capaz de predecir si moriremos pronto, pero nadie sabe cómo lo hace. Lo único que sabemos es que esta inteligencia emplea los resultados de electrocardiogramas para su predicción. Con una escalofriante exactitud, esta inteligencia artificial determina las posibilidades que hay de que una persona muera en el plazo de un año.
Esta inteligencia se nutre de gran cantidad de datos históricos, con más de 1,77 millones de electrocardiogramas de casi 400.000 personas. Todos estos datos configuran la inteligencia para que, analizando la actividad eléctrica del corazón, pueda detectar cambios de patrones que responden a afecciones cardíacas como los infartos.
Lo realmente desconcertante en este asunto es que los resultados en las predicciones son mucho mayores de los que se esperaban. De hecho, esta máquina ha anunciado muertes en pacientes que, según los médicos, estaban completamente sanos. Es decir, que estos pacientes, en términos generales, no tenían que morir.
Y es que ni siquiera los propios creadores de esta inteligencia artificial han sido capaces de averiguar cuál es el patrón que sigue la máquina para detectar muertes que ni los propios médicos contemplaban. Ante este misterio, podemos decir con seguridad que esta inteligencia está por encima de la de sus creadores, siendo capaz de ver cosas que ni ellos pueden y que incluso ellos ignoran.
Mientras tanto, este misterioso aparato sigue prediciendo, alejándose cada vez más de las capacidades humanas y llegando a conocer el futuro, o por el contrario, que pueda negar la existencia del tuyo. Parece que la tecnología se está haciendo un hueco en la medicina. ¿Podrá una inteligencia artificial enseñarnos a cómo entender nuestro propio cuerpo?
A este paso tendremos que otorgarle el Nobel de Medicina por detectar nuevos patrones de riesgo, aunque este tendrá que ser recogido por su creador, ya que seguimos hablando de una simple máquina. Una simple máquina que sabe cosas que su inventor no. Entonces, ¿de quién es el mérito? Solo esperamos que este evidente cacharro se apiade de nosotros y nos deje vivir unos años más. ¿Sobreviviremos? La semana que viene lo sabréis. Hasta entonces, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.